Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:18. Hace un año, el productor Juan Campodónico presentaba el proyecto musical Campo. Compuesto con base instrumental de bajo fondo y un grupo de compositores e intérpretes de distintos géneros y lugares geográficos, Campo impuso el concepto de música subtropical, mezclando ingredientes del indie pop, música electrónica, del rock, del neotango, la neocumbia y música latina retro. Si bien decíamos que es un proyecto nuevo, estos meses recibió varios reconocimientos, nominación a los MTV Europa, Mejor Artista del Sur, Grammy Latino, Mejor Canción Alternativa, por 1987, entre otros. El 1 de diciembre se presenta en el Teatro del Galpón, festejando su primer año. Para hablar de esta presentación, tenemos en estudios a Juan Campodónico y Pablo Bonilla. Bienvenidos a ambos.
Buenos días. Gracias por la invitación.
Antes de meternos en campo, Juan, contame un poco de la emoción de los Grammy. Ahí seguramente la gente, cuando vio la imagen del cuarteto subiendo, vio a los tres integrantes y a vos que subía.
Sí. Y a un señor ahí, no tan conocido. Sí, por suerte pudimos...
El señor de marrón era Juan Campodónico.
Por suerte pudimos estar en Las Vegas. Yo estaba concretamente interesado en varios rubros. Por un lado, como productor del disco Porfiado, que tenía una nominación por el disco Campo, que es este grupo, este proyecto nuevo. Y al mismo tiempo había otro artista, que es Débora del Corral, que es una ex conductora y modelo, ¿sí?, que ha empezado una carrera como música, que tenía una nominación como mejor nueva artista. Entonces, nada, en realidad fui tomando conciencia de que tenía tantas cosas involucradas. Cuando ya estaba ahí en Las Vegas, un poco quise ir para apoyar esto de Campo, que es una empresa nueva y un proyecto nuevo que necesita difusión, y esto de los premios Grammy y todo este ruido que se genera es un gran momento para difundir, y es para lo que sirven en definitiva los premios y estos eventos, ¿no? Para que la gente acceda a la música, se escuche, se hable del tema.
Son como trampolines, ¿no? ¿Verdad? Te permite saltar de un lugar más alto. El salto lo vas a tener que dar en algún momento, hacia algún lado, pero saltás desde un lugar más alto.
Exacto. Lo que es increíble realmente es Campo. Ahora vamos a tocar este sábado, que es 1 de diciembre. La primera vez que tocamos fue hace exactamente un año, el 30 de noviembre del año pasado. Y bueno, todo lo que pasó con este proyecto en muy poquito tiempo, ¿no? O sea, obviamente, en mi caso, que soy ya un veterano en un sentido de lo que es la producción musical y de haber estado en otras bandas, bueno, hay un montón de atajos y cosas que vos ya de camino recorrido y que te hacen las cosas muy fáciles. Igual, cada vez que vos salís con una música nueva, es muy difícil y nunca sabés si la gente va a entender lo que querés decir artísticamente, si va a gustar, si no va a gustar. La verdad que, o sea, nos quedamos con un año, estamos festejando, o sea, nos quedamos con un muy buen sabor por todo lo que pasó, por todo lo que llamó la atención Campo, y bueno, esto del sábado va a ser realmente una fiesta de lo que pasó en este año.
Juan, y un año después, ¿sigue siendo complejo de que la gente, a ver, entienda que es que no es un proyecto tuyo solista, sino que sos vos con un grupo de músicos?
Sí.
Y además es complejo el tema de juntarlos a todos.
Sí. Bueno, justo acá estoy con Pablo, que es uno de los miembros de Campo. Campo nace por una iniciativa mía, pero yo soy un tipo que trabaja en equipo, ¿no? Ni siquiera canto yo la mayoría de las canciones de Campo. Arrancamos con Bonilla haciendo bases, apareció Martín Rivero, que empezó a escribir cosas sobre los temas, Verónica Loza estaba por ahí también aportando, y se fue armando una cosa que obviamente es como una orquesta, donde yo soy el director, pero donde cada uno tiene su rol también y aporta muchísimo desde lo artístico.
¿Para vos este año?
Y para mí este año también fue también muy movido, hice un montón de cosas, además, con Campo. Y yo creo también eso de lo que decía Juan un poco, ¿no? Ha pasado un montón de cosas, en la cual estuvimos involucrados todos nosotros. Y desde eso que decía Juan, ¿no? Desde los Grammy, la nominación, desde lo de MTV, acá ganamos un premio Graffiti.
El Iris también.
El Iris,
La Marcha Tropical como mejor canción del año, sí. Es una locura.
Hicimos dos videoclips de campo, hicimos videitos, hicimos remixes, hicimos un montón de cosas. Para mí fue un año que ahora que termina y decimos, bueno, estaba fue un año, ¿sí? Te puedes a pensar todas las cosas que hicimos y realmente no sé cómo...
¿Cómo entran en un año?
En
¿no?
un
esas
año.
Cosas.
Y ahora, ¿cómo para el tema? Alguien dirá, sí, con todo lo que hicieron, tocaron poco.
O sea, tocamos poco.
Eso porque pues se les complica a ver cómo arman entre todos el puzzle de juntarse y encontrar la fe.
Tenemos varios proyectos paralelos, por un lado. Claro. Por un lado, pensá que yo este año también estuve en lo que fue la grabación del disco de Bajo Fondo.
Claro, eso te obliga
a... Lo acabamos de terminar hace unos pocos días. Terminamos las últimas mezclas del disco de Bajo Fondo. Es un disco que va a salir en marzo del año que viene. Pero si pensás que este año tuve que terminar porfiado... salir a promocionar campo, hacer toda la grabación de Bajo Fondo, bueno, son un...
Gira de Bajo Fondo.
Bueno, Pablo Bonilla también es parte de lo que se llama Bajo Fondo Remixed, que es una versión más tecnoide de Bajo Fondo, más compacta. Y bueno, nada, un montón de actividad. La verdad que ahora, y casi como todos los uruguayos, ya con la mira, viste, en las fiestas y la playa, y ya queriendo, viste, pasar a ese momento de disfrute y de aflojar un poquito, ¿no?
Pablo, la tecnología, además de ayudar mucho a la creación, me imagino, cuando la banda tiene ese problema de, bueno, muchos con muchas actividades, dando vueltas y demás, los ayuda, lo es ayudar mucho en el ida y vuelta de componer, mostrar bases, toqué esto, retoqué lo otro.
Sí, también vas mandando cosas para ir adelantando. Eso es una herramienta que ha ayudado un montón, ¿no? Hoy en día, poder hacer todas esas cosas. Mismo para, hasta para ensayar, para muchas cosas, te ayuda, ¿no? Para ir
vos ensayamos por email eso nosotros.
¿Cómo es el ensayo ese a distancia? ¿Qué haces? ¿Metes Skype? ¿Se ha tiempo real?
Se ha ensayado vía Skype y eso me pareció increíble. Uno de un lado, del otro con la guitarra y pasándole la melodía. No sé qué. Ha estado buenísimo. ¿Viste? Después, cuando se juntan esas personas así de vuelta, decís: ¡qué bueno!
Sí. Sí, igual nada sustituye tener a alguien enfrente. Sí. Eso. Por más computadoras, por más Facebook, por más todas esas herramientas muy lindas que intentan representar lo que es una persona de manera informática, estamos a años luz, ¿no? O sea, son al lado de lo que es tener una persona enfrente y todo lo que te transmite sin decir nada nomás, es
No, y todo lo que avanzás, ¿no? Porque ese momento que estás ahí vos enfrente con la persona, estás para hacer eso.
Sí, sí.
Coincidís y vas a sacarle jugo a eso al máximo.
Exactamente.
Sí, pero también la tecnología es como te ayuda en lo otro, en el poder mostrar y mira, hice esto de sonido y llevar avanzás tiempos que si no serían infinitos. Habría proyectos que no se podrían llevar adelante.
No, ¿sí? Por ejemplo, sí, sin lugar a duda, ninguno de los proyectos que llevamos ahora adelante, claro, que son proyectos que involucran gente de distintos países, que involucran agendas complicadísimas, sí, ninguno se podría hacer sin este estado tecnológico. Y bueno, es parte uno de los grandes cambios que le han pasado al Uruguay y de cómo se ha integrado tanto más al mundo en este momento, tiene que ver con eso, con que realmente antes éramos una isla, ya ir a Buenos Aires era complicadísimo, y hoy estás en todas partes al mismo tiempo. No solo eso, el lugar de Uruguay en el mundo ha crecido a nivel de imagen, digamos nosotros que viajamos muchísimo y andamos recorriendo, lo notás por todos lados. Yo el otro día contaba una anécdota que estábamos en Las Vegas, tomando un taxi para ir de un hotel a otro, a una de las ceremonias, y el taxista era un etíope, africano, negro, apenas hablaba un inglés muy básico, ¿no? Me pregunta, ¿dónde sos? De Uruguay. Ah, Pepe Mujica, no sé qué. El tipo sabía quién era Pepe Mujica, yo no tengo ni idea quién es el presidente de Etiopía, o si tienen presidente, o está Haile Selassie todavía, no tengo ni idea. Entonces, en un nivel... por un montón de cosas coyunturales, la imagen de Uruguay en el mundo ha crecido muchísimo. Dentro de eso, los músicos de Uruguay que hemos salido y que hemos puesto el énfasis en no solo tocar acá, sino en llevar nuestra música, música original de esta zona, afuera, somos un granito de arena en ese impulso, digamos, ¿no?
Un año después le siguen preguntando por aquel concepto de música subtropical, cuando el tema del lanzamiento de Campo. Se sigue preguntando, che, ¿y esto de la música subtropical fue solamente un, no sé, un claim publicitario para salir en su momento?
Yo creo que ese empezó como un chiste, ¿no? Con lo de la música tropical, sí, como claro, teníamos tanta cumbia y había tanto bongó en la vuelta. Y dijimos, bueno, no es música tropical, es subtropical, porque el clima de acá es subtropical. Eso me enseñó mi papá, que era geógrafo. Empezó como un juego, pero que más allá del juego está la idea de que se puede generar música nueva y que le podemos poner nombres nuevos, aunque sea jugando. Después andás a ver si sobrevive ese nombre, no importa, pero sí devela la intención, ¿no? O sea, no estoy tocando rock, no estoy tocando jazz, no estoy tocando blues, estoy tocando una música que la estamos diseñando desde acá, desde Uruguay, para el mundo también. O sea, esta música no está hecha, es de Uruguay, pero no está hecha solo para Uruguay, está hecha para que la escuche cualquiera, y está bueno también jugar a ponerle un nombre. Andás a ver si sobrevive. Sí, claro. Por ahora, un año después, me seguís preguntando por su propia... Claro. Exacto.
Pablo, ¿y cómo se piensa esa música cuando decís que la escuchen tipos en otro lado? Bueno, a ver, nosotros acá escuchamos música de otro lado en todo momento, y seguramente el que la hizo, pero ni pensó en nosotros. Ayer, por ejemplo, que era el aniversario de Hendrix, y aquí pasamos Hendrix abundante en la radio. Hendrix ni debía saber dónde quedaba Uruguay, sin embargo, acá tiene un montón de seguidores y hasta un pub que lleva por nombre... Hendrix. Vos, cuando pensás la música, decía recién Juan, pues una música que es desde acá para el mundo, ¿cómo pensás que la escucha el tipo del otro lado? O decís, tiene que escucharla y sobre todo sentirla en el cuerpo para moverse.
A mí me pasa eso, que yo vengo más también del palo de la música electrónica y de la música para hacer bailar, ¿no? Entonces, cuando pensás una música y hace bailar, ya con que haga bailar se codifica en cualquier parte del mundo. Después, cuando le empezás a agregar cosas más originales, decís, bueno, mejor todavía, porque haces que esa música se retenga mucho más y llame mucho más la atención, y vos te vayas a tu casa y digas...
Con algo.
Con algo. Y me hizo bailar, y además que te vas con un gancho ahí en la cabeza, que si está, wow, ¿y esto qué era? ¿Qué pasó?
Pensá que la música electrónica ya surge en un momento del mundo donde ya está todo globalizado. O sea, los focos donde aparece la música electrónica, por más que, como muchas de las grandes músicas de este siglo XX, XXI han salido de Estados Unidos, arranca en Detroit con el techno, pero rápidamente pasa a Berlín. Es una música que ya entra en una etapa del mundo muy globalizada. Igual, un poco como respuesta a eso, y en nuestra experiencia quisimos hacer algo que usara ese lenguaje, pero que tuviera identidad, no perder algunos gestos y algunas cosas de sensibilidad que son de acá y que están, son únicas, ¿viste? También darse cuenta de eso, bueno, esto es único, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer?
Ahora, y los sonidos para el cuerpo, los sonidos para moverse, Juan, son importantes. A ver, si Campo lo tiene, sin duda, sonidos para moverse, bajo fondo como concepto lo tiene, no es tango de, no es tango de escucha, ¿no? ¿Verdad?
No es tango.
No es tango, pero digo, puede ser tango de escucha pasiva, pero es un tango de escucha activa y absolutamente bailable. La música del cuarteto se baila de cabo a rabo y suena en lugares que está armado mucho, sobre todo de los temas más conocidos de los tres o cuatro últimos discos, están armados para eso. Es importante el tema de pensar en el concepto de la música, vos como productor, en el momento de hacerla, decir, y la gente con esto, además de escuchar, tiene que bailar.
Yo crecí, en mi caso particular, con la música de baile. O sea, me acuerdo los primeros discos que tenía, yo qué sé, discos de los Beatles, que eran de rock and roll music, disco de, me acuerdo, de Another One Bite the Dust de Queen, que tenía el simple.
Sí, claro.
Crecí en la música de baile. Igualmente, yo creo que la música se puede bailar o no, de acuerdo al volumen que la pongas. Si vos pones el cuarteto bajito y escuchás nomás las letras que escribe Roberto Musso, ese monstruo de la canción que es, te hace, te mete en un mundo de imaginación, de imágenes. Son películas las canciones de Roberto, películas enteras que ves millones de cosas, las podés escuchar 25 veces y cada vez agregar algunas imágenes nuevas a esas letras maravillosas que tiene el cuarteto. Entonces, son las dos cosas, yo creo que son varias dimensiones, y eso es lo que hace también la música que hacemos nosotros bastante potente. No funcionan en una sola dimensión. Podés estar bailando y al mismo tiempo,
sí, claro,
en el mundo viendo una película.
Bueno, la música del Peyote hacía levantar a la gente y bailar.
Qué lindo el Peyote.
¿Tanto por el Peyote?
Sí, sí, sí. Bueno, increíble. Ahora estaba en el green carpet, porque no es red carpet, de los Grammys. Y y el canal oficial que transmitía los Grammys, el entrevistador me dice: ah, Juan Campodónico, un músico que surgió con el Peyote Asesino. Y digo: ¿conocés al Peyote Asesino? Sí, era súper fan, me dice. Es un grupo que duró muy poquito, pero que tuvo en alguna gente, los que lo pudieron captar, un impacto enorme. Hay montones de personas que me encuentro por el mundo, no solo acá en Uruguay, que recuerdan al Peyote y con gran fanatismo, ¿viste? Este tipo de, me pareció increíble, ¿viste? Que un tipo que vive en Estados Unidos hace muchísimos años y lo tenía muy presente, al Peyote Asesino.
Juan Pablo, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Gracias a vos.